La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Presentamos la conferencia magistral de nuestro amigo Javier Lizárraga, titulada Las homosexualidades versus las miopías, que formó parte de la programación de la 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en esta ciudad de San Luis Potosí en el año de 2012. En esta ocasión, Javier fue presentado por la señorita Tintina La Celestina, sexóloga irreverente, quien aparece por cortesía del doctor Luis Fernando Arroyo. Escuchemos.
Buenos días. Es para mí un enorme gusto, una gran satisfacción, enorme placer poder compartir esta mesa el día de hoy. Invitada por la doctora Yesenia Peña. Muchas gracias, doctora, por haberme invitado a poder moderar esta mesa con un gran, gran personaje, no solo en el campo de antropología, sino en la historia del movimiento LGBTTTIQPHXYZ, sopa de letras, como diría aquí mi estimado. Y antes de pasar a esta presentación, me gustaría pronunciarme en tres momentos. Primero, hoy que celebramos el día de la lucha contra la homofobia, sí al matrimonio igualitario, sí a las familias homoparentales, sí a las familias diversas. Y por ahí escuchaba, ay, muchas gracias, doctora, la adoro. Y por ahí escuchaba el día de ayer, llegó a mis oídos, hasta allá en por tierras mexicas, llegó a mis oídos una preocupación por parte de la heterosexualidad sobre qué va a pasar con los hijos de familias homoparentales. ¿Saben qué pasa? A mí, en lugar de preocuparme qué van a hacer las familias homoparentales y la gente de la diversidad, me ocuparía por saber qué está haciendo la heterosexualidad. Y en segundo lugar, así como me ven, provengo de un seno heterosexual. ¡Ojo! Y muchas de mis comadres. Sin más preámbulo y pronunciándome con estas tres cosas que me parecen fundamentales, quiero dar paso. Ay, mira, cuántos papelitos. Va a chingarte al rato. ¿Sabes tú? Ay, mana, ¿tengo que leer todo esto?
No.
Lo resumo un poquito.
Sí, todo lo que quieras.
Ay, le doy cortecitos.
Pero, el nombre,
me encanta. No, pues el nombre fue lo que más trabajo me costó. Tuve que tomar un curso de Euskera. No me jodas. Pues sí, una para subirse aquí tiene que venir preparada, no puede subirse a decir cualquier pendejada, no sé. Cuenta. Ustedes perdonarán mi amplio vocabulario, pero aquí como me ven, yo soy Leida y Escribeida. Soy compañera doctora, formo parte de la academia. No soy cualquier. Bueno. Pasemos, sin quitarte más tiempo. Bueno, te estás quitando parte de mi tiempo, no importa. Quiero dar pie a presentar al doctor Javier Lizárraga. ¿Lo dije bien? Me costó muchísimo trabajo. Entrenamiento profesional.
Muy bien.
Y luego con este problema dental que tengo, y vieras tú cómo le costó trabajo entrenarme a mí. Javier Lizárraga Cruchaga. Me suena el nombre. Dibujante y pintor por afición. Antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Estudio de tesis, tesis de doctorado concluidos en antropología en UNAM. Especializado en antropología del comportamiento, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Y yo quiero resaltar el día de hoy este punto que me parece sumamente importante, activista gay desde 1977, con el grupo Lambda de Liberación Homosexual, y de 1978 a 1982, y grupo Guerrilla Gay de 1983 hasta la fecha. Seguimos en lucha, ¿verdad, Javier?
Así es.
Okay. Cofundador en 1979 del Instituto Mexicano de Sexología. Man, ahí estoy yo. Ahí nos encontramos. Espera que se meten los perros a la boca y de repente no puedo hablar. Coorganizador y ponente de diversos congresos, encuentros, coloquios nacionales e internacionales sobre sexología, antropología física, evolución y SIDA. Otro tema que me compete porque yo soy muy positiva. Así como me ves, esto no es día gratis, ¿eh?
Cirugía.
Por supuesto, la sexología me da para hacerme esto y más. La nariz no me la quito porque es lo que me da para comer. Coautor de libros, Censura y Teatro Novohispano, Ensayos y Antología de Documentos, Colecciones y Xenología, coautor y coeditor de Estudios de Antropología Biológica UNAM, autor de libros de Historia Sociocultural de la Homosexualidad, Las Brujas Son Mujeres, Reflexiones desde la Antropología del Comportamiento, y un libro que me encantó, yo estaba deleitada, tu último libro, que al ratito vas a tener el placer de escuchar su presentación, ¿verdad, Javi? Pues te doy pie.
Gracias, mil gracias, eres un amor.
Ay no, tú, encantada.
Bueno, la plática que hoy preparé surge de debates en el ciberespacio. Se llama Las homosexualidades versus las miopías, claroscuros al interior del activismo LGBT. Empiezo con un epígrafe de un señor cuyo nombre es casi impronunciable, Hubert Schleicher.
¿Cómo es tu nombre, man?
En un bello libro que le recomiendo a todos, es muy útil en esta época, el libro se llama ¿Cómo discutir con un fundamentalista sin perder la razón? Y el epígrafe que escogí es, el que los seres humanos estén en desacuerdo permanente y sobre cualquier cosa, no deja de ser un fenómeno cotidiano. Pero no se trata siempre de un fenómeno inocuo. Las disputas ideológicas y religiosas han costado mucha sangre y seguirán haciéndolo. Analizar y comprender los comportamientos sin perder de vista los detalles, las dinámicas de grupos y colectivos, supone prestar atención a las luces y sombras que les dan contenido y sentido. Luces y sombras que hacen resaltar matices y evidencian que ningún fenómeno comportamental es unívoco ni monolítico. Que las apariencias son construcciones desde un afuera interpretando un adentro. El afuera, mediado por ideologías, ignorancias, prejuicios y miopías. Y el adentro, por el yo y las dinámicas identidades permeadas de sensaciones, emociones, pasiones y resentimientos. Las generalizaciones engañan y deforman las realidades vividas por individuos constreñidos y silenciados, clasificados o ignorados por contextos sociales y una laberíntica historia de grupos y colectivos. Mis análisis y reflexiones en esta ocasión se centran en algunos claroscuros, no todos, del activismo LGBT en México, movimiento sexopolítico con breve pero intensa historia, no siempre tersa, que arrancó tímido pero decididamente en la pasada década de los años 70. Ignorando antecedentes históricos de mediados del siglo XIX, y apenas informados de los movimientos que surgieron durante la primera mitad del siglo XX en países como Francia, Holanda y Estados Unidos. Historia apenas durante la cual la construcción identitaria de las homosexualidades ha dado lugar a debates y a una creciente sucesión de desencuentros por razones de sexo, preferencia sexoerótica o identidades exogenéricas, por edad, origen étnico o geográfico, nivel sociocultural o económico, religión o ideología política. Lo que no debe extrañar, porque ser homosexual significa mucho más que desear el placer sexoerótico o sentir amor hacia individuos del mismo sexo. La homosexualidad da lugar a un espectro de experiencias, a un rompecabezas de miles de piezas que a primera vista no encajan con nada y menos aún unas con otras. El análisis y la comprensión de fenómenos y procesos relacionados con identidades y preferencias resultan resistentes a conclusiones definitivas y la deseada objetividad, por tanto, casi siempre queda en suspenso, esbozada como una buena intención, en la medida en que no solo se trabaja en el terreno de las intersubjetividades, de las disidencias del orden heterocéntrico, sino también en un resbaloso, evasivo y cambiante universo ideológico que atraviesa el vivir, el sentir y el intercambio de ideas, todo lo cual siembra sospechas e invita a cosechar desconfianzas. Las preferencias sexoeróticas devienen plurales y dinámicas, generan múltiples significados del soy, siento, deseo y tengo, y median no solo el qué, sino el cómo se vive, sino también cómo se ve y se percibe al otro. De ahí que los significados de unos dan a las realidades identitarias y sexoeróticas no sean iguales o equiparables a los que les dan otros. La sexualidad y los erotismos suponen pluralidad, incluso variedad al interior de la llamada, no sé si con suficiente precisión lingüística, diversidad sexual. Por lo anterior, con frecuencia, nuestro mirar resulta miope y contemplamos al mundo con anteojeras. Nuestras miradas se trastocan por obsesiones emocionales e ideológicas que se presentan como sexopolíticas cuando en realidad responden a otras inquietudes y perspectivas no siempre conscientes. Y es que si somos capaces de comprender que ningún individuo es exactamente igual al otro, sea menos aún podemos comprender que uno mismo nunca es exactamente igual a lo que fue hace un rato. No nos ponemos a considerar, mil gracias, ay, querida, no me, eres un sol.
Estoy sufriendo nomás de ahorita. Te agarras, espérame, Dios.
Los cambios, pérdidas, lugares, descubrimientos y añadidos, le hace años, kilos, conocimientos, encuentros, desencuentros, humores, manías, capacidades, coyunturas e incluso incapacitaciones por enfermedad, depresión, situación laboral, etcétera, nos modifican una y otra vez. Siempre estamos en una delirante transformación de nosotros mismos. Las sexualidades no son unívocas ni rígidas, y menos aún pueden serlo las estrategias amorosas y de seducción. Por tanto, los análisis académicos en torno a ello y a los activismos sexopolíticos necesitan adecuarse, adaptarse, más que renovarse, innovarse constantemente. Las construcciones a las que podemos llegar deben abrirse a una sucesión de puntos suspensivos que permitan reconsiderar esto o aquello, mirar desde este otro ángulo, resemantizar un término, un gesto, un movimiento, un espacio. Cuando las sexualidades se las quiere ver en singular y fijas, se tienden a producir y reproducir estereotipos. Los estereotipos son, en el menor o mayor medida, generados por miopías, pero también son generadores de miopías. Las miopías, por su parte, también pueden ser un subproducto de cierta vagancia mental. Por aquellos que se ven o sienten abrumados por la evidencia de la variabilidad y atrapados en telarañas de prejuicios y creencias respecto a realidades sexobiológicas, sexogenéricas y sexoeróticas que desbordan sus principios ideológicos, económicos, religiosos, políticos, etc. Los estereotipos promueven caricaturas como que si bien no suponen mentiras, solo resaltan las más de las veces con torpeza algunos rasgos específicos o burdas apariencias, por lo que resultan tristes y peligrosamente reduccionistas. Además, es frecuente que las caricaturas sean respuestas a realidades saturadas de encono, en tanto que permeadas de ignorancia, dogmatismos, miedos, envidias y resentimientos. Al crear estereotipos, presentándolos como realidades absolutas, se busca generar lo que se quiere destacar con el fin de facilitar la vida y el discurso de quien caricaturiza. Estereotipar y caricaturizar es restringir la mirada.
Tómale, tómale. ¿Quieres que siga yo?
Ay, qué bueno que le pusiste vodka, ¿eh?
No lo sé, si te conozco bien.
Estereotipar y caricaturizar es restringir la mirada a detalles sin contenido, si se los saca de contexto, pero que se les quiere subrayar y significar como categóricos para construir argumentos de crítica que justifiquen un rechazo, un devalúo, un descrédito, una sentencia condenatoria. De tal estrategia derivan, respecto a sexualidades no hegemónicas, denominaciones con intención denigrante, tales como joto, invertido, manflora, maricón, tortillera, loca, marota, desviado, rarito, lilo, bicicleta, boyera, vestida, mujercito, puto, y un largo y absurdo, etcétera.
Síguele, síguele.
Sin embargo, no pocas veces, tales denominaciones son retomadas por los mismos aludidos, y vía una perspectiva contracultural, se la resignifica a modo de antídoto. Al respecto, Beatriz Preciado, filósofa y activista española, en su libro Manifiesto Contrasexual, apunta, cito, «He privilegiado la palabra bollo frente a su sinónimo lesbiana, puesto que el primer término ha surgido de un esfuerzo de autodenominación y resignificación interno a la cultura lesbiana. La palabra bollo, que muestra la fuerza performativa de la transformación de un insulto, es en el español de España y para las mujeres, el equivalente más cercano del inglés queer». Fin de la cita. Ahora bien, el uso dispar del lenguaje al interior mismo de los colectivos disidentes del orden heteronormativo e incluso las miopías y los estereotipos no suelen reconocerse como tales. Y dado que somos solubles en nuestro lenguaje, también estos son semillas de encuentros y desencuentros. Se genera así un doble fenómeno de disonancia, tanto cognoscitiva como afectiva, y se provocan distanciamientos entre individuos y grupos del activismo. Esto, sin duda, aunque se lamente, resulta esperable, ya que el colectivo LGBT tampoco es un absoluto, un todo homogéneo y monolítico. Lo constituyen diversidades no solo sexuales, sino también emocionales, teóricas y epistémicas, experienciales e ideológicas entre lesbianas, hombres gays, trans en general y cabe presuponer también entre intersexuales, me choca la palabra, o hermafroditas.
Somos dos.
Ahora bien, dada la pluralidad existente en el activismo LGBT, también en el seno de cada grupo se producen disensos debido a singulares miopías que devienen responsables de nuevas estereotipias, acompañadas de matizados discursos críticos y particulares estrategias de acción que terminan por generar desencuentros y enfrentamientos que se significan como ejercicios de poder, en la misma dinámica de lucha contra el poder hegemónico, ya que, como apuntaba en su momento Roberto González Villarreal, cito, «la liberación denuncia y expurga las formas manifiestas del poder en el sexo, pero crea otras, establece otras relaciones más sofisticadas con el poder, no lo elimina, sino que lo transforma, lo modifica. La liberación no eliminó el poder, ninguna liberación lo hace. Lo expuso, lo denunció, lo volvió transparente, definió un espacio más de lucha, una arena más para su ejercicio». Fin de la cita. Atinada precisión esta última de una arena más para el ejercicio del poder. arena que también podemos ubicar al interior del activismo sexopolítico, con frecuencia producida por miopías que promueven descalificaciones a partir de identificar pecados y defectos, de sentenciar e incluso amenazar con las mismas instancias del sistema hegemónico que se dice querer combatir. No son pocas, en consecuencia, las miopías que derivan de confrontaciones y rompen o entorpecen acuerdos en el devenir de cualquier activismo sexopolítico, sea LGBT, feminista, etc. Dando también, en el mejor de los casos, a intensos e interesantes debates. Debates que hoy por hoy son frecuentes en redes sociales como Facebook. Y tomo como punto de partida para este trabajo uno de tales debates, que permite reflexionar sobre ese fenómeno de la miopía que por lo general lamentablemente deriva también en pobreza argumentativa, miope ella misma. Una activista de larga trayectoria, psicóloga de profesión, escribió: ¿qué tal si nos liberamos del anglicismo gay y empezamos a nombrarnos de verdad? Comentario que provocó la siguiente y no poca sarcástica respuesta por parte de un hombre gay, también activista. Si yo digo que soy gay por ser mexicano, ¿no me estoy nombrando de verdad? ¿Me nombro mintiendo? ¿Mintiéndome a mí? ¿Mintiéndole a alguien? ¿Para nombrarme de verdad como homosexual mexicano tengo que decir que soy puto? ¿Llamarme joto, maricón? ¿Tal vez decir que me gusta la Coca-Cola hervida? Un homosexual mexicano no es verdaderamente gay, sino un auténtico y verdadero mano caída, un cachagranizo, un del otro lado. Y el arranque de este debate, pese al giro aparentemente frívolo que tomaba, no resultaba trivial, dado que desde hace años en el seno del activismo se ha hablado sobre si gay es una denominación que debería rechazarse en México por ser un anglicismo. Ahora bien, ¿no responde este tipo de planteamiento una miopía argumental que podría calificarse de chauvinista, más propia de un discurso nacionalista que de un planteamiento sexopolítico? ¿Se requiere ajustar los lenguajes sexuales, sexogenéricos y sexoeróticos a los lenguajes sexoidentitarios a una perspectiva nacionalista? Aun cuando los movimientos sexopolíticos disidentes del heterocentrismo desborden fronteras geopolíticas y buscan generar propuestas con resonancia a nivel mundial. Desde la perspectiva de la antropología del comportamiento, cabe decir que la argumentación del activista se evidencia una lamentable miopía. El comportamiento, y todo activismo lo es, se produce en la interacción entre una endogenia, que es el individuo o el grupo, y una exogenia, que es el entorno, el contexto. Y en el caso del activismo LGBT, el entorno no se limita a una ciudad, región o país, sino que se proyecta internacionalmente en la medida en que el marco referencial de la opresión es la heteronormatividad y el falocentrismo. Por otra parte, desacreditar el término gay argumentando que es un anglicismo evidencia incluso ignorancia. La palabra gay, como equivalente de homosexual, adoptada por unos y criticada por otros, sin duda viene del inglés, más concretamente de los Estados Unidos, donde se utilizó como parte de la jerga homosexual. De ahí se expandió hacia prácticamente todos los países a partir de los años 60. Sin embargo, si rastreamos su origen, descubrimos que el término gay se remonta al inglés medieval, y está documentado en el año 1300 y se le daba el significado de espléndido, hermoso. Ya para el año 1380, con él se aludía a un sentimiento alegre. No obstante, la palabra inglesa gay hunde sus raíces en lenguas romances, muy concretamente en el francés provenzal del siglo XII, gay, con el significado de alegre, juerguista, divertido. E incluso se hace presente en el español del siglo XIV con la palabra gallo, que significa alegre, vistoso. Y si nos remontamos aún más en el tiempo, encontramos que viene del término latino gaudium, gozo. que a su vez parece originarse de una voz etrusca. Kai, soy feliz. ¿Saqué de anglicismo? Nada. Visto lo cual, más que un mero anglicismo, es una palabra de larga y movida historia, con semántica no solo cercana, sino incluso próximas a la idiosincrasia del habla homosexual del México de los años 30, 40, 60 y 70. Pues cuando entre homosexuales se quería comunicar que otro también era homosexual, se decía, ese también es de ambiente. Con la misma connotación de alegría, gozo y felicidad que podemos rastrear en la amplia geografía histórica del término gay. En resumen, la denominación gay va mucho más allá de ser un mero anglicismo, que califica de bien en apropiación de un término con el fin de utilizarlo, en principio, como parte de un lenguaje críptico en un contexto social mediado por una homofobia lacerante, misma que obligaba a tomar precauciones. Podías decir, ese es gay y tu abuelita no se infartaba. De hecho, los individuos marginados y perseguidos, por la razón que fuere, tienden a recurrir a palabras y giros lingüísticos que permitan una comunicación entre pares sin mucha exposición pública. Sin embargo, es cierto que en algunos círculos, tanto de mujeres como de hombres homosexuales, y no solo en México, se ha manifestado un cierto rechazo a la palabra gay. Ahora bien, para aceptar o rechazar gay como palabra que designe a hombres y no pocas mujeres homosexuales, se esgrimen buenos y malos argumentos. Unos sólidos, otros endebles. Rechazar el argumentando que es un anglicismo no es el más inteligente de los argumentos. Amén de que carece de peso como argumento cuando los mismos que lo están rechazando utilizan sin mayor reparo palabras como queer, drag, hipster, punk, geek, nerd y un largo etcétera. Beatriz Gimeno aborda el problema de la terminología desde una perspectiva más interesante y propositiva cuando dice, cito, deberíamos comenzar por desmontar los falsos neutros. No hay un sujeto homosexual, ni hay un sujeto que corresponda a gay o lesbiana. Hay dos sujetos que ocupan un diferente lugar en el mundo y siempre en función de que unos son hombres y otras mujeres. Partamos de ahí. Fin de la cita. Asimismo, cabría acudir a otros académicos para argumentar en torno al término gay. El medievalista, historiador medievalista John Boswell, no sin humor, nos dice, cito, si bien la palabra gay, tanto en inglés como en otras muchas lenguas modernas, se utiliza hoy para designar a una persona que prefiere el contacto erótico con otra de su mismo sexo, los círculos académicos se han resistido hasta ahora a emplearla. Los motivos de esta oposición no están claros. Después de todo, el término homosexual no parece una alternativa satisfactoria. Macarrónicamente compuesto por un prefijo griego y una raíz latina. El mismo problema que tiene la palabra sociología, por otra parte. Su significado más evidente, dice Boswell, es de un solo sexo, como homogéneo es de una sola clase. ¿Qué es una persona homosexual? ¿Es alguien de un solo sexo? Fin de la cita. No obstante, cabe apuntar que homo no es precisamente equivalente a solo, sino a igual. O mismo, por lo que la broma de Boswell resulta un poco forzada. Sin embargo, desde otra postura muy distinta, el filósofo Michel Foucault, que también es un referente en el activismo LGBT, sostiene, cito, no creo que tenga demasiado sentido hablar de un modo de ser homosexual. Incluso desde el punto de vista de las definiciones, el término homosexual no tiene mucho sentido. De un lado, no nos sirve para clasificar realmente comportamientos y de otro, no puede reconstruir un tipo de experiencia. Quizás pueda decirse que hay un modo de ser gay o al menos que existe actualmente un intento de recrear un determinado modo de vivir, un tipo de existencia o modo de vida que podríamos llamar gay. Fin de la cita. pues ya nos vamos a quedar sin la mitad.
Pues tú síguele si quieres, no hay
problema. Ya, sí, vamos a decirles que...
Al rato entramos ahí, somos cuantas cositas.
La muy compleja disertación de usos y significados de una palabra permeada tanto por argumentos inteligentes como por miopías. Voy a saltarme a otra parte, porque ya hablamos de esto. Y voy a pasarme a otro debate que se dio en Facebook, que es bien padrísimo.
Ay, ese Facebook lo
apasiona, ¿verdad? Sí, verdaderamente es como el diván del psicoanalista, pero te sale más barato.
Sí, absolutamente, las cosas que salen de ahí.
Empieza, en este argumento, dice que uno de los problemas es que el término gay se ha vuelto una marca y deviene en objeto de consumo. Y no cabe duda que hay verdad en ello. Y cabe preguntar, ¿qué no es susceptible de convertirse en objeto de consumo, en mercancía, en la sociedad que vivimos? Incluso en China, país presuntamente comunista. Es evidente y era de esperar que lo gay generaría un mercado y por lo mismo una explotación. Y como apuntaba en el debate, no pocas veces deriva la exclusión de algunos por clase económica, etnia, sexo, edad, etc. No obstante, hay que reconocer que casi por cualquier cosa somos dados a excluir a los otros. Incluso la llamada intersexualidad, los hermafroditas, también comienzan a generar un incipiente mercado. Pensemos, por ejemplo, en películas como XXY o El último verano de la Bollita. Por lo que no cabe duda que en la medida en que se hagan más visibles y demandantes, más comercios harán su nombre, tanto a su costa como a su provecho. Del mismo modo como hay un creciente mercado para el SIDA, desde condones y lubricantes hasta botones, libros, películas y terapias. Y también hay un mercado para el holocausto judío, libros, películas, souvenirs, museos y viajes con visitas guiadas a lo que fueron campos de concentración. Y hay un mercado para lo queer y la revolución cubana y la revolución bolivariana y la revolución maoísta. Para todo hay mercado. Se venden camisetas, se venden libros, se venden películas, se venden discursos. Finalmente, en el mundo gay se venden lentejuelas, se venden arcoíris, se venden banderitas y demás. ¿Eh? Es que ya aquí me está la compañera. La compañera me está presionando. Entonces.
No, solo dije con sinnúmero de.
No, por el tiempo digo. Uno de los compañeros empezó en el debate a hablar de que metió una palabra nueva, cisgénero. No sé si la han oído. Verdaderamente. Cisgénero es un término acuñado en 1995 por un hombre transexual llamado Carl Burgess y ha sido utilizado en no pocos trabajos como sexo, de sexo género como fin de contrastar transgénero e incluso con el término transexual. Ahora bien, hay que subrayar que en los Estados Unidos la palabra gender, que es género, muchas veces se confunde y se utiliza en lugar de sexo. Y ahí veo unos camotes que se organizan. No cabe duda que muchos transexuales y transgéneros, aunque quizás no se podría generalizar que todos los travestis y drags, el término cisgénero y sus derivados, cissexualidad, cisheterosexualidad, cishomosexualidad, cisnormatividad, etc., se crea con una intención sexopolítica precisa e importante, consolidar identidades propias al tiempo que significar algo que se identifica como distinto, más que servir para destacar singularidades, lo que determina es calificar al otro. Es decir, cisgénero es aquel que tiene una biología y siente que su identidad corresponde a la biología, a diferencia de transgénero. Pero voy a terminar con un punto que es un pleito que hay en Facebook y en los tribunales en México. Sí, más déjame. Es una lucha que hay actualmente por Bueno, relacionado con el activismo y el mercado del que se hablaba en párrafos anteriores, cabe destacar otro tipo de miopías que ensombrece los movimientos sexopolíticos. Una miopía que tal vez no genera estereotipias, pero que da pie a estériles desencuentros entre personas y grupos de los que se autodenominan diversidad sexual. No alcanza a ver la importancia, la necesidad de los llamados espacios identitarios. Hace falta por parte de algunos activistas, por general mujeres, flexibilizar posturas y reconocer las demandas de tales espacios y sus significados. Y es que cuando la palabra discriminación entra en escena, se desatan batallas ideológicas al interior del amplio y nada homogéneo colectivo LGBT. Más aún cuando se enarbola como bandera argumental que en los años 70 el feminismo consiguió incidir en reglamentos y leyes con el fin de acabar con estados de desigualdad entre mujeres y hombres en lugares públicos, tales como cantinas, en cuyas puertas se leía prohibida la entrada a uniformados, mujeres y menores de edad. Aunque no hubo objeción alguna a que se siguiera prohibiendo la entrada a menores de edad de uniformados. Eso no nos preocupó. Por otra parte, cabe recordar que en los años 80, después de esta ley, se abrieron lugares como el Chippendale solo para mujeres. ¿Sí? Entonces, ahora hay un movimiento en la Ciudad de México de algunas mujeres trans, algunas mujeres bisexuales y alguna mujer heterosexual que quieren cerrar 3 bares. El taller, el Nichos y el Leather, porque es para hombres. Yo me pregunto, ¿qué harían las mujeres en el Toms, por ejemplo? Porque en el Toms está la barra. Si quieres ir al baño, tienes que pasar por el cuarto oscuro. No hay de otra. Y ahí sucede lo que sucede. Entonces, si les obligan a que entren mujeres, se presta a violaciones tumultuarias. Porque podrían entrar bugas violadores que quieren demostrarle a las lesbianas que lo son así porque no han conocido un hombre de verdad. Y entrarían también hombres mala leche que quieren insultar a las travestis, a las transexuales y burlarse de las parecitas de jotos que van llenos de cuero, pero bien torcidas como flores de invernadero, ¿no? Entonces, verdaderamente hay que entender que los espacios están hechos para cierta dinámica y cierta propuesta. Y eso no es discriminar. Discriminar sería, o sea, no es discriminar en el sentido negativo. Sería así. No entran mujeres porque son inferiores. Pero eso no se dice. En el taller, por ejemplo, los hombres transexuales se les reconoce como los hombres que son y sí tienen acceso. Aunque su biología y sus cromosomas sean de hembra de la especie.
Ya aquí terminamos.
¿Allá?
Sí, porque ya me aprobaste tanto que ya no te leo lo demás. Ay, bueno, en privadito. Me faltó decir el movimiento.
Ay, mira, pues muchas gracias. Combina con la falda. No, yo en verdad, mira, venía preparada para las miopías, pero me dejaste estrábica con tu ponencia. Mira, dos cosas. Para monolíticas, yo. Hablando de esta cuestión de lo monolítico. Vamos a tener un espacio de 15 minutos aquí para que charle con el doctor y después pasamos a una intervención de 2 preguntitas. No se espanten, van a intervenir ustedes, el espacio en micro, bien dinámica la cosa. Ay, yo estoy saludando. Me resulta algo llamativo, Javier. Fíjate tú, yo después de toda esta semana decía, transexuales, queer, post-gay, ¿qué soy? Ya no supe dónde quedaba. Y dije, pues seré maceta tú.
No, porque sí pasas del corredor.
Ah, pues mira, Pero yo quería preguntarte, esta pérdida de la identidad, este rescate que me parece maravilloso, que sea, del cual se habla en el pronunciamiento, el rescate de la historia, el rescate de nuestro pasado, ¿por qué llegamos al punto de perderlo? Ay, perdón, si tengo micrófono. Para otras cosas bien que lo busco, pero para esto, ahí lo dejé al lado. Muchas gracias por la observación. Ya me escuchan. Ay, mira la voz, cómo se escucha por micrófono. Hola, hola. ¿Qué opinas tú de eso?
¿De que hay pérdidas de identidades? Mira, yo pienso, por ejemplo, que hay periodos en el movimiento, en todo movimiento, de efervescencia y luego de descanso, ¿no? Ahora muchos homosexuales, por ejemplo, muchas lesbianas, muchos transexuales, consideran que, bueno, ya los jotos y las marotas se pueden casar. Ya se acabó la lucha, ya no hay nada que hacer.
No hay más.
Y no, chulos, hay muchísimo que hacer.
El camino sigue y sigue.
El orden social sigue siendo heterocéntrico.
Totalmente.
Cuando un señor y una señora van a tener un hijo o una hija, presuponen que va a ser heterosexual. Y desde antes de que nazca ya piensan que van a tener nietos. Y a lo mejor las biologías y sus deseos no se los permiten, más que adoptados, si el Estado lo acepta. Hay mucho que cambiar. Hay que cambiar el orden social, derruir el orden heteronormativo y construir un orden que no sea centralizado en nada, sino en el ser humano, en el animal humano mismo. En un orden en el que la palabra homosexual, la palabra lesbiana, la palabra transexual, no se borre, ¿sí? Pero que tengan el mismo, la misma importancia lingüística que tiene la palabra árbol, la palabra estrella, la palabra montaña, o sea, que no genere emociones encontradas de lucha en contra de...
Que pierda toda una carga así.
Entonces, yo no estoy en contra de las etiquetas, si no usamos etiquetas. Las etiquetas es nombrar a algo. Si no usamos etiquetas, pues nos quedamos mudos. Porque todo, botella. ¿Tiene algún problema ideológico poner la etiqueta botella? Yo soy hombre en el sentido de especie y en el sentido de sexo género. A mí no me molesta esa etiqueta. Lo que me molesta es las atribuciones que le puedan dar a esa etiqueta, ¿sí? En lugar de la utilización de la etiqueta para la literatura.
Claro. Mira, chule, ya te dije chule, yo ya estoy yendo por otro terreno. Sí. Te fuese como sea, ¿no? Ahorita nos desclosetamos. Ahorita salimos como sea. Mira, es curioso porque ahora que está también el tema de la bioética, surgió un debate en Estados Unidos acerca del costo por crear un bebé. Y surgió esta problemática, porque son quienes tienen acceso a tener estos embriones de probeta y todo lo demás. Y había una antropóloga que me encantó lo que decía, el costo es un seguro para los padres de que van a obtener el producto que desean. Le van a quitar ciertas enfermedades, lo quiero con ojos azules, lo quiero rubio, lo quiero cha-cha-cha. Pero nada asegura que esa niña que tanto deseaba le vayan a gustar o no los niños, o le vayan a gustar o no jugar con muñecas. Nada lo asegura, entonces no es una inversión. Y seguimos en el mismo terreno, ¿te das cuenta?
Claro. El azar no nos lo vamos a poder sacar de encima. La única forma de quitarse el azar, la casualidad y la sorpresa es morirse. Y no es mi opción por lo pronto.
No, ni tampoco la mía. Tenemos mucho que divertirnos todavía, ¿verdad? Otro asunto que me encanta. Oye, vamos a girarnos un poquito porque si no, no te veo. Y además no luzco el vestido.
Ah, estás preciosa.
Ay, muchas gracias. Y sigo sin acercarme al micrófono. Es que no quiero que haya malinterpretaciones con esta bocota que tengo. Xavier, el asunto del closet. Es algo que a mí me genera como mucho ruido.
Sí, bueno, ponle grasa, porque luego las bisagras son las que hacen ruido.
Sí, ya lo sé.
Los closets son verdaderamente un instrumento maravilloso, sirve para guardar la ropa, ¿sí? Cuando uno se mete adentro, ese es el problema, ¿no?
Sí.
El closet es para la ropa, para los zapatos, para las maletas,
para las joterías, cosas de,
para los martillos, para...
Para todo.
Para los seres humanos, no, los closets son un instrumento de tortura inventado no por los heterosexuales y no por los homosexuales, por el orden heterocéntrico, que dice, puedes ser lo que quieras, pero que no se te note, que no lo sepa el vecino, y mucho menos que no lo sepa el cura porque no se excomulga toda la familia, ¿no? Claro. Entonces, el closet a mí me parece un instrumento de tortura que a veces se usa como guarida, ¿no? A mí me dicen, es que tú quieres que todo el mundo salga del closet. Sí, quiero que todo salga. ¿Por qué los heterosexuales no están en el closet? Hay closet para heterosexuales. Claro. Sí, cuando una mujer se dedica a una profesión muy digna, pero muy mal vista, a la prostitución, a veces está en el closet de la, como prostituta está en el closet, pero no como heterosexual. Los homosexuales, ¿por qué tenemos que estar en el closet?
Imagínate qué tamaño era mi closet, yo me he dedicado a todo eso.
Sí, y luego quieres sacar la ropa y dejarla tirada en la sala.
¿Todo más? ¿Eh? Ay, no, ya nada, me solté una chistorita. No, me resulta curioso todo esto, y me resulta bastante curioso lo de las miopías, ¿eh? Yo creo que esta cuestión de entre nosotros mismos estarnos peleando, generando esta cuestión de nuestras identidades, de si tú eres esto, si yo soy el otro, genera eso que espera la heterosexualidad, que no haya unión entre nosotros mismos.
Y mira, yo pienso que puede no haber total unión, pero que no haya batalla campal. O sea,
claro.
Aquí Jan y yo conocimos a un activista importante que era José María Covarrubias, conocido como La Pepa. Era insoportable, hacía cosas, tú trabaja por allá y yo trabajo por acá, no nos estorbemos, porque trabajar con él era punto menos que imposible, ¿verdad? Entonces, no nos estorbemos, no nos demos el pie, no nos ataquemos, tú haz lo que puedas, debas y consideres que se debe hacer. Y yo también trabajo acá. Esto es lo que tendría. La unión de todos nos amamos y el poliamor del movimiento, así.
Bueno, yo me quedé en temas atrás. Yo estaba en el amor múltiple, terminé en el no sé qué y ahora en poliamor. ¿Qué sigue?
Pues el pospoliamor.
Pues sí. Increíble. Me resulta curioso porque de repente cada congreso que voy, de repente siguen los términos y seguimos teniendo problemas con el primero que nos pusieron.
Y además han inventado unos preciosos. El demisexual.
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 Ah, bueno,
no, y yo creí que era que estaba delimitado algo. No. Son aquellas personas que solo sienten atracción erótica con las personas a las que aman. En mi época le llamaban Cenicienta y el Príncipe Azul, no mames.
Pues sí, no mames. Y en mis tiempos bueno, ya no te digo
no los voy a limitar.
No, ¿verdad? Oye, no andes haciendo estas invitaciones tan gustosas. No, yo te quería decir algo. Hablábamos de este origen de lo gay desde lo medieval. Pregúntame a mí, yo soy Tintina la Celestina, por cierto, no me presenté. Conozco muy bien término. Siempre hemos tenido esta necesidad de ponernos etiquetas, ¿no? Pero fíjate tú que toda esta cuestión de lo demisexual, otros terminajos, ¿eh? Yo de pronto voy y siguen aumentando y digo, ya basta.
¿En sí, qué,
¿en qué acabaremos? Ya pongamos todo el alfabeto. Letras, ¿no? Pues, y al rato nos inventaremos otra letra.
Y tendremos que usar el alfabeto cilíndrico porque se nos acabaron el alfabeto nuestro.
Pues claro, y confundirnos de puntuación porque vamos a seguirle, pásale tú y que, ya ver. Pero, es curioso que hoy día hay como una batalla campal entre activistas, entre gente que quiere cerrar lugares. Y seguimos mostrando esta desunión.
Sí, yo creo que es que no es desunión, porque nunca estuve.
Sí, tú sigue.
Yo pienso que lo que es inconformidad de que el otro haya conseguido algo que yo todavía no consigo. Por eso digo que en el movimiento también algo muy importante que debemos revisar es el resentimiento. Resentimiento que tenemos hacia el otro. Yo sé que hay muchos transexuales que están ansiosos por tener un espacio, no lo han construido o no se les ha construido y no lo han defendido. Y entonces, pues entonces si yo no tengo espacio, te destruyo el tuyo. Eso me parece un revanchismo que desgasta más a quien propone la destrucción.
Claro.
Porque, pues mira, los jotos, así vamos a hablar claramente.
Vamos a hablarnos en chile directo.
Bueno, eso en otro momento.
Cuando gusta, saliendo de aquí. Al rato te enseño el pajarito.
Los jotos, se abre un bar gay, lo cierran, se abre otro. En México, por ejemplo, en la Ciudad de México, hubo varios bares para chicas lesbianas que luego fueron abandonados o fueron perdiendo o fueron invadidos por los jotos, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces hay que defender los espacios y crear los espacios, ¿no? Una de las cosas que ha dado, los especies dicen, es que son guetos. No, el bar puede ser un gueto si tú lo vives como gueto. Yo he visto a muchos jotos que dan 27 vueltas a la cuadra volteando a ver si no está la abuela del portero, del hijo, de la prima, quien sabe qué, que le puede ir con el chisme a otro antes de entrar al bar. Ya cuando salen, como salen bien jarras, ya ni cuenta se dan de quién había. Y se acabó la cautela. Pero eso sí usan el bar como gueto. Ahí son lo que son y sienten y quieren ser. Y fuera son la imagen de la decencia heteronormativa. Entonces, eso sí lo viven como gueto. Yo les aseguro que yo no lo vivo como gueto. Yo entro era y salgo bien fuerte.
Era lo que iba. Qué gustoso entrar, salir, dejar, romper. Fue maravilloso, Ser quien tú eres.
Sí.
Si no está esperando nada. ¡Pero nada! ¿No? ¿Qué sentiste cuando saliste del closet? Ajá. Ay, espera, ¿te damos tiempo? Es que sabes, pero... ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que pasó?
Ay, yo afortunadamente, como mi familia era anarquista.
Ay,
y eran pobres porque venían refugiados de una guerra en Europa. Pues en mi casa no había closets.
Pues mira. ¿Sí?
La ropa, y nosotros ocupábamos los salones, los colchones viejos que usábamos como sillones en la sala. Entonces nunca tuve oportunidad de entrar al closet.
Pero
supongo que debe ser incomodísimo estar entre ganchos de la ropa, cajones y demás, debe ser incómodo.
Y se tiene las pelucas, eso, imagínate.
Dice el que sabía mucho de eso era Carlos Monsiváis, que del closet pasó al ataúd. Yo no sé si con todo el closet o no.
Y nunca se atrevió. Siempre hablando en tercera persona, yo decía, hermana.
Es que se sentía majestáticos. Hablaba como el Papa.
Pues sí. Y como muchas otras que conozco, que de repente sienten que por estar aquí tienen que hablarnos en tercera persona y decimos, hermana, si tú y yo vamos a la misma fila de las tortillas.
Bueno, no, porque bueno, si tú... ibas a la misma fila te llenabas de caspa.
Efectivamente. No quiero caer en detallitos.
Es mi venganza. Ya se murió. Ya no se puede defender.
Te va a jalar las patas, Javier.
Ya lo dije mal. Ya valió mal. Que se atreva.
Que nos invite. Se debe estar pasando requete bien. Con eso que todos nos mandan al infierno.
Ay, en el cielo debe ser aburridísimo. Cantándole al Altísimo. Con tortícolis todo el día, ¿sí te imaginas?
Pues imagínate, mejor para abajo. Ahí está la fiesta. Y le seguimos. Ahí nos desatamos. ¿Vale? No, a mí me parece padrísimo porque... Mira, estar aquí el día de hoy, después de todo lo que hemos estado escuchando, que siga habiendo este pensamiento, este cuestionarse si somos capaces, si no somos capaces. ¿Qué chingón nos importa la vida del otro?
Bueno, depende. Depende qué tanto te gusta el otro. Entonces, si te enteras, no, pues, ¿a qué hora sale por el pan, no?
Sí, está. Y que me lo compre. Es lo importante, porque si nada más veo a qué hora sale, no lo compra.
O vas a comprarlo, o le dices yo te lo compro. Y luego te castigan por comercio carnal. Y no, era pan.
Era pan, pues, sí. No, yo la verdad estoy encantada. A mí cuando me dijeron que iba a estar en esta mesa, no me lo podía creer.
Es que es muy bonita, ¿no? La mesa.
Sí, no, yo la veo muy amplia. Ayer dejaron a la pobre Emma aquí sola. Y dije, qué chingados, mira, pues sí está amplia. Pobrecilla, estaba aquí sola y me dio, alguien se debió haber subido con ella, fíjate. Aquí todo es amplio. No, hasta eso, mira, detallitos, cositas, muy padre.
Estaba bastante maricón
el... Está bastante maricón el asunto, ¿verdad? Yo dije, no hay colorcito, no, sí hay colorcito. Yo dije, no, Creo que ya debemos pasar las preguntas, por timing, pero luego nos echamos a platicar. Okay. Las preguntas no las vas a hacer tú, mana. Yo me voy a levantar, que para algo hice el vestidito. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta aquí para el doctor Xavier? Si no, tomamos tiempo, seguimos en la charada musical. Por allá, a ver, vamos para allá. Buenas tardes. Ay, ya me va a pasar tú. Mira, morada, combinamos.
Bueno, son dos cosas. Primero, Tintina, me encanta tu peluca morada. Gracias. Y segundo, para el doctor Javier, no sé si sabía, pero en marzo de este año se resolvió un amparo indirecto que indica que palabras como maricón o puñal son palabras discriminatorias que atentan contra la dignidad de la persona a quien se le están infiriendo y que pueden decaer de una simple burla hasta manifestaciones como homicidios por odio. No sé qué opina de este asunto. Gracias.
Mira, creo que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido malinterpretada. La Suprema Corte no prohíbe esas palabras. Prohíbe el utilizar en los medios esas palabras con el fin de insultar o injuriar a las personas. Si yo escribo un artículo en el periódico y digo, yo que soy jotito, quiero hablar de los putitos, no me pueden censurar porque no estoy insultando, lo estoy usando para mí mismo. Pero si llega un buga mataputos y es que al pinche joto del maestro Lizarraga, a ese sí le pueden castigar. Esa es la intención de la Suprema Corte de Justicia. No está prohibida la palabra, está prohibida la intención de denigrar, usarla para denigrar, denostar al otro. Eso fue la solución de la... Bueno, aquí tenemos al abogado, creo que por ahí va, ¿no? Más o menos el asunto.
Lo importante no es la palabra, es el uso que
da. Es sí,
el
¿cómo?
Y la carga emocional.
Las palabras sirven para todo, para bien y para mal. Les digo, puedes ver una novela de Saramago o una de Cuauhtémoc Sánchez, ¿no?
Y a los
o sea, las mismas palabras.
Y tú sabes, Javier, a los otros joterías nos encantan.
Oh, sí.
Obviamente. ¿Alguien tiene alguna otra preguntita, comentario? Duda y satisfacción, yo se la resuelvo. Mira por allá, otra morada. ¿Ya no fuiste morada? ¿Todas están moradas? Mira. Con permiso usted. Por acá estás.
Buenos días a todos. Ha sido enriquecedor estar en esta semana cultural y me he evidenciado de que se ha perdido el respeto al ser humano en esencia como tal. Entonces, me parece perfecto, o sea, que se esté luchando socialmente hoy por hoy por este retomar al ser humano, ¿verdad? Y me parece perfecto también que se estén abriendo estos espacios. Les agradezco a todos. Gracias.
Muchas gracias a ti también por estar aquí presente.
Por compartir con todos nosotros. ¿Alguien tiene algún último comentario? Ay, mira, me paso, me giro, me atravieso. ¡Me da el chance! No, en serio, les cansan. ¿Qué onda, Javier?
Ya vi.
Yo te quería preguntar, Javier, ¿qué diferencia notas tú del tanto de los movimientos de hace, por ejemplo, cuando tú empiezas con todo esto, de hace, ¿qué, 20, 30 años? O sea, ¿qué diferencias hay y qué tantos avances como benefactorios reales has notado? Porque, por ejemplo, lo que comentaban de la Suprema Corte, en realidad es un avance que dice, ah, es que ya quitamos esas palabras, pero son dos palabras. ¿De cuántas te gustan? 120 expresiones que hay para denigrar la homosexualidad. Entonces, ¿cómo es?
Mira, las diferencias son muchas. Cuando nosotros empezamos, Jan, Claudia Hinojosa, Max Mejía, muchos que empezamos hace 30 y tantos años, en la Ciudad de México, por ejemplo, que era una ciudad de varios millones de habitantes, si tú hacías una fiesta en tu casa y un vecino se enteraba que era una fiesta de maricones, Podía llamar a la policía y la policía entraba como Pedro por su casa y todos a la tamba. No había orden de cateo ni nada por el estilo. Todos a la cárcel. Estaba la fiesta en tu casa. Creo que hemos avanzado bastante. Pero es lo que yo decía, falta muchísimo, porque no es eso nada más. En los primeros momentos de la lucha empezábamos pues alta a las racias, alto a la represión, educación sexual para todos. O sea, había una serie de consignas y hemos ido consiguiendo algunas, pero no bastan con esas. Por eso es importante lo que decía Jan en un momento dado, que es mi crítica también al... no tanto a la teoría queer, sino a cómo se ha manejado lo queer, ¿no? Que es un emborronamiento, o sea, es muy fácil decir, no, pues yo no soy esto, yo soy lo que sea, cuando se me antoje. Y eso es un no comprometerte políticamente con todos tus congéneres, les guste o no coger con la misma gente, ¿no? Porque además hay que pensar que ser homosexual, ser bisexual, ser lesbiana, no necesariamente implica que cuchiplanchas. Así como hay heterosexuales vírgenes, hay homosexuales vírgenes. ¿Sí? Y algunos hasta hacen voto de castidad. Digo, locas sabemos de todo tipo.
Conocemos unas cuantas, ¿verdad, Xavier?
¿Eh?
Conocemos unas cuantas.
Sí, sobre todo cuando vamos al Fray Bernardino, pero esas son las más normales.
Sí, ¿verdad? ¿Sí? Las que estamos fuera.
Sí, las que estamos fuera.
Esas por lo menos están ahí. Esas cuatro. Me sorprende una cosa antes de dar fin y pasar a la siguiente mesa. Hay mucho jovencito, y de los jovencitos es donde se deriva lo post-queer, lo post-gay, lo post-todo, y pues ustedes, ¿qué les pasa?
Pues, ¿qué les pasa?
Pues, ¿qué les pasa? Pues, que hablen. Mira, aquí tenemos una. ¡Qué bueno que se animó, Chihuahua! Buenas tardes. Me encanta.
Bueno, pues, yo digo, como tú nos dices, somos jóvenes y yo creo que muchos estereotipos son los que nos están cambiando. Igual son los que nos mentalizan a ser homofóbicos o así. Bueno, a mi punto de vista, a mí me caen muy bien los gays, los lesbianas, todo ese tipo de gente. Pues sí, te digo, muchos estereotipos y mucha imagen es la que te venden y es lo que más nos hace cambiar así.
Muchas gracias. ¿Alguien más de los jóvenes? Otra jovencita, mira, por ahí se están moviendo. Qué padre, me encanta esto. Me cruzas, me dejas pasar. A ver... dame chance, para que roces.
Bueno, pues a mí me gustaría saber más acerca de los términos que están hablando, porque bueno, yo tal vez solamente sé lo que es un homosexual, una lesbiana, un transexual, pero no sé muy bien qué todo lo demás de lo que me están hablando. Y bueno, y yo creo que, bueno, a mí esto se me hace muy padre, porque bueno, yo respeto mucho las opiniones, y bueno, las diferencias, o sea, yo creo que esto es algo muy fundamental. Y pues me parece algo muy bonito que pues que también ustedes, bueno, o sea, todos juntos podemos hacer de esto posible, ¿no? Tal vez algo poquito, pero el estar aquí.
A ver, Javier, échate 2 horas de conferencia. Con esta pregunta. Ni nosotros le entendemos a veces.
Me pasé unas 10 hojas. Por las prisas, pero de todas maneras no cumplía todas las palabras. Todavía no escribimos el diccionario. Hay un diccionario muy bueno para aquellos que les interese. El diccionario ACAL de la homofobia es excelente libro. La editorial ACAL es bastante reciente. Y hay cosas que no te das cuenta de que esto es homofobia. Y hay que reconocer, todos nacemos en una sociedad heterocéntrica, heteronormativa, misógina y homófoba. Entonces todos aprendimos la homofobia, incluso los homosexuales aprendimos a ser homófobos sin saber qué era eso, hasta que un día dijimos, ah, caray, el enemigo soy yo, ¿no? Entonces todos tenemos que desaprender homofobia, desaprender misoginia, desaprender clasismo, desaprender racismo, porque es lo que nos enseña la sociedad. Por eso es tan importante el que no consideremos que ya está acabado, tenemos mucho por delante, ¿no? Lo que decía Jan, de las clases sociales, este desprecio a la etnia, todo eso son el mismo tipo. tipo de odios aprendidos. Y no es que nos enseñen a odiar, es que el discurso de la escuela, de la iglesia, de mamá, de papá, de la abuelita y del vecino, lleva el odio implícito. Y es lo que aprendemos desde chiquito. No solamente mamamos leche, mamamos muchas tonterías y prejuicios en el contexto en que nos vamos a desarrollar. Y luego queremos mamar otras cosas y entonces hacen choque.
Sí. Y te causa un conflicto mayor. Si ya estabas loca, Selina, no.
Un circuito.
Un circuito. Te hace chistes. ¿No? Podemos darle espacio a la última chica y cancelamos. Espera, déjame ir para allá. Es que desde hace rato estaba viendo y estaba encantada. A ver, toma.
Ya hablabas sobre los espacios ganados, como estos antros y bares gay, unos por, digamos, con dirigidos a la comunidad gay y otros a la lésbica. Y si tú piensas que esto tiene implicaciones como en la cuestión de marginar o automarginación por la comunidad gay, como a ciertos espacios específicamente dirigidos hacia la comunidad LGBT, y si el ideal podría ser, en lo que tú comprendes, podría ser el que todos los espacios fueran ocupados para todas las personas sin necesidad de pensar en una orientación, ¿no?, especial.
Mira, yo estoy de acuerdo que haya espacios que convivamos todos, pero también hay espacios en los que quieres hacer algo determinado con cierto tipo de personas, me parece igual de vale. A mí me parece que es marginante y que fue lo primero que pasaba. Los primeros bares gays y de lesbianas en México, en la Ciudad de México y en el país, los dueños eran heterosexuales, que lo único que veían era el negocio. Luego empezaron a surgir algunos bares creados por homosexuales, por lesbianas, abiertamente, ¿no?, como lugares de encuentro. Y a mí me parece que hay lugares de encuentro para todos, y hay otros, hay veces que quieres ir a un lugar para hacer cierto tipo de cosas. Bueno, yo no voy, por ejemplo, a los lugares de... Al Tom's no voy porque supuestamente es un lugar leather y no es mi onda. ¿Sí? Pero no voy tampoco, por ejemplo, a bares heterosexuales casi nunca, a no ser que vaya con un grupo de amigos heterosexuales, porque tampoco encuentro a mis pares y el ambiente no es el que me divierte. No digo que sea malo, simplemente no es el que me divierte. Pero además ha habido el problema, es lo que decía, que cuando se han abierto algunos bares gays a todo tipo de público, luego van muchos compañeros de ruta heterosexuales en buena onda, que son amigos y todo está bien, pero también van oportunistas, ¿sí?, hombres que van a tratar de seducir y acosar a las chavas lesbianas porque son así, porque no han conocido un hombre de verdad, o se van a abusar y acosar a las travestis o a los transexuales y a burlarse de las parejitas de jotos que están muy románticos sintiéndose Cenicienta y la Bella Durmiente juntos, ¿no? Y se van a burlar. Entonces, eso es lo que se trata de evitar en los espacios identitarios. Es muy complejo porque dicen, es que es discriminar. Es que si no discriminamos, no existimos. Discriminar es distinguir, diferenciar. Yo discrimino, esto es un micrófono, esto es una botella. Ahora, hay un valor discriminador, es inferior. Eso es lo que no debemos de permitir en ningún lugar, empezando en nuestra casa, empezando en nuestra familia.
Claro. Y no meternos todos a la misma licuadora, ¿verdad, Javier? Oye, pues un gusto, en verdad, Javier, por haber compartido esta mesa. Me hubiera gustado tener una charada más charada.
Presentamos la conferencia magistral de nuestro amigo Javier Lizárraga, titulada Las homosexualidades versus las miopías, que formó parte de la programación de la 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en esta ciudad de San Luis Potosí en el año de 2012. En esta ocasión, Javier fue presentado por la señorita Tintina La Celestina, sexóloga irreverente, quien aparece por cortesía del doctor Luis Fernando Arroyo. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.